a línea en alta tensión. Primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, 1:00 p.m, 13:03, 4 minutos ya, tiempo del centro de la República Mexicana, tiempo de iniciar nuestra barra informativa con esta primera emisión de Línea en Alta Tensión. Yo soy Miguel Bárcena y espero que nos acompañe en los próximos minutos. Enfatiza Alfredo del Mazo que en la entidad se respalda el trabajo de las científicas investigadoras. 40% de las beneficiarias de financiamiento a las investigadoras y científicas mexiquenses son de la Universidad Autónoma del Estado de México. Apoya gobierno mexiquense a empresas para afianzar su crecimiento. Arrancan las precampañas. Alejandra del Moral del PRI dice que en estos momentos no hay nada más valiente que ser priista. Por su parte, la maestra Delfina Gómez de Morena estuvo en Ixtapaluca. Ricardo Monreal habla sobre los diezmos en Texcoco y dice que eso puede afectar su campaña. La entidad tiene condiciones para recuperar liderazgo industrial y económico, señala el nuevo titular del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense. Yo soy Miguel Bárcena y me da mucho gusto acompañarlo como todos los días de lunes a viernes en punto de la 1:00 p.m. para compartir con usted la información más relevante de México y del mundo de los últimos minutos y de las últimas horas. Y para ello pues contamos con un equipo de producción encabezado por Cristian Valdés, la información a cargo de Joel Morales y en los controles técnicos y la operación Juan Manuel Estrada y Berenice Vilchis, y desde luego con el apoyo de reporteros, corresponsales, enviados y colaboradores para proporcionarle a usted la información más confiable y oportuna al momento. Y bueno, pues hay mucho que compartir con usted el día de hoy. Por supuesto, ponemos a su disposición nuestro teléfono en cabina para que nos pueda enviar sus mensajes, comentarios, opiniones y denuncias a la línea WhatsApp 729-306-9031. Se lo repito, 729-306-9031. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en Toluca en el 98.9, en Super Estéreo Milet, en Atlacomulco el 104.7, Valle de Bravo 93.5, en Querétaro, en su capital, en el 103.1 y en San Juan del Río en el 93.1, todas ellas en frecuencia modulada, y en la capital de Jalisco, en Guadalajara, en el 1510 de la amplitud modulada. Usted nos puede seguir, por supuesto, en www.milet.com, en donde quiera que se encuentre, o descargar nuestra aplicación Radio Milet en la App Store y en la Play Store para que pueda seguir no solo los informativos, sino toda la programación de Radio Milet. Y bueno, pues vámonos directamente a la información. Arrancan ya las precampañas, que en realidad son campañas. Ayer le explicaba que si hay solo dos candidatas, y bueno, un candidato que también estará compitiendo, pero que ya no hay contienda interna, pues ya no debería de haber precampañas, deberían irse directamente a las campañas. Luego viene un periodo, lo que se conoce como intercampañas, vienen los registros oficiales y ya después arrancan las campañas oficialmente en los próximos meses. Pero bueno, finalmente las dos candidatas están ya haciendo actividades, supuestamente con sus militantes, para presentarles cuál es su proyecto, cuál es su programa de campaña. Y vámonos directamente con Joel Morales Bravo, porque pues arrancó precisamente Alejandra del Moral en Huipoxtla, mientras que la maestra Delfina estuvo en Ixtapaluca. Adelante.
Alejandra del Moral Vela, precandidata única del PRI a la gobernatura del Estado de México, aseguró que en estos momentos no hay nada más valiente que ser priista y recalcó que el reto que ahora tienen los que militan en el Revolucionario Institucional es reconocer las cosas que se han hecho bien y señalar aquellas que se deben cambiar.
Esta gran coalición en donde entendimos que a la gente no le importa si militamos en la izquierda o en la derecha. A la gente lo que le importa es que le demos soluciones, que verdaderamente estemos cerca de ellos. Y el Estado de México es tan grande y tan plural que necesita que nosotros nos quitemos el chaleco de fuerza, caminemos las calles y estemos dispuestos
La priista realizó su primer acto proselitista en Huaypostla, ante delegados y delegadas del tricolor de la zona norte del Valle de México, con miras a alcanzar la candidatura de su partido durante una convención que se va a llevar a cabo, esto el próximo 12 de febrero. Por su parte, la maestra Delfina Gómez, precandidata única de la Alianza Morena PT y Verde Ecologista por la gobernatura del Estado de México, advirtió que la Alianza PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza hará lo posible y lo imposible por ganar la elección del 4 de junio, por lo que llamó a la militancia a seguir firmes con nuestros postulados de rechazar estas viejas prácticas.
Ahorita los compañeros del PT y los compañeros del Partido Verde pues se suman a este esfuerzo. Y yo le decía, ¿qué es lo que nos unió o qué es lo que nos propició unirnos? Algo muy importante, que es trabajar para la gente. No hay otra cosa que yo estoy pidiendo, que todo aquel que se quiera sumar a este movimiento, que se quiera sumar a este esfuerzo, realmente sea para trabajar para la gente, realmente sea para ser un servidor público, que se ponga la camiseta y que responda a atender a los ciudadanos.
Durante un recorrido por Iztapaluca, la precandidata explicó que esta etapa de precampaña le servirá para hablar con militantes y simpatizantes sobre la situación de todas las comunidades y municipios mexiquenses. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
En unos minutos más vamos a hablar con Daniel Camargo, porque hoy el senador Ricardo Monreal, coordinador de los morenistas en el Senado de la República, pues dijo algo fuerte con respecto a la maestra Delfina. Dice, no puedes pedir el 10% del salario a tus trabajadores para efectos de carácter político electoral. Y bueno, pues señala que este diezmo en Texcoco le puede costar caro a la maestra. Sobre esto nos va a hablar Daniel Camargo en unos minutos. Por lo pronto le comento a usted que la entidad mexiquense tiene condiciones para recuperar liderazgo industrial y económico. Esto lo señaló el nuevo titular del Consejo Coordinador Empresarial aquí en el Estado de México. Ahí estuvo Nadia Ojeda.
El secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, visitó las empresas CEMSA y Alza Machine Ham Industrial Integration para conocer los procesos de producción especializada a través de los cuales los inversionistas apuestan por el crecimiento e innovación a fin de incrementar lo que es una participación en el mercado nacional e internacional. Asimismo, dicha empresa, fundada en el 2011 y especializada en la elaboración de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general. El titular de la SEDECO afirmó que el sector empresarial tiene en el gobierno del Estado de México una mano amiga que les apoya para afianzar su crecimiento. Luego de conocer el proceso de producción donde estuvo acompañado de Salvador Zacapanzi, director general, y José Manuel Zacapanzi, gerente de atención a clientes de la firma, resaltó el esfuerzo que día con día se realiza para mantener su planta productiva que permite la generación de empleos en la región. Indicó que el gobierno mexiquense mantiene vigentes acciones y programas para el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es con el objetivo de que se consoliden y participen en la detonación del desarrollo estatal. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Claudia. Vamos también con las breves mexiquenses.
Para seguir apoyando la investigación científica y el desarrollo tecnológico de las mujeres en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó apoyos de financiamiento del programa Investigadoras y Científicas EDOMEX a 120 proyectos de académicas de diversas instituciones de educación superior de la entidad. El 40% de las 120 beneficiarias de la segunda edición del programa de financiamiento a investigadoras y científicas EDOMEX están adscritas a la Universidad Autónoma del Estado de México. La secretaria de Desarrollo Social, Brenda Alvarado Sánchez, en compañía de las autoridades municipales de Tlalnepantla, entregó rehabilitación del Auditorio Jesús Moreno de la Escuela Secundaria número 3 Niños Héroes en beneficio de estudiantes de la región. Brenda Alvarado puntualizó que en el Estado de México tiene el mayor sistema educativo de todo el país, ya que son más de 4,5 millones de alumnos. Por ello, el gobierno que encabeza Alfredo del Mazo Maza está comprometido con este sector, con el fin de integrar a la gente sin importar su condición física y que cuente con el acceso de las mismas áreas recreativas. La Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Biblioteca Pública y Central Estatal, ofrece a sus visitantes un área inclusiva para personas con discapacidad visual. El área de libros en el sistema Braille cuenta con una colección de 1,400 ejemplares, de los cuales hay títulos relacionados con las consultas bibliográficas, libros de texto de tercero, cuarto y quinto grado, de primaria, ensayos y libros de diversos géneros. La diputada local Jessica Janet Rojas Hernández, electoralmente con la necesidad de los más necesitados, a través de una tortillería que nombró como la Morenita de Jico, en la cual ofrece el kilogramo de ese alimento a solo 11 pesos el kilogramo, cuando el costo al público en el mercado local oscila entre los 20 y 23 pesos, para reafirmar el compromiso de consolidar acciones dirigidas a optimizar el abastecimiento de agua potable en la capital. El gobierno municipal de Toluca, a través del organismo de agua y saneamiento, dio la atención a cada uno de los usuarios en las calles Colonia Rancho La Mora. Además, recordó a la población que trabajan las 24 horas del día para asegurarse que en el agua se suministre la forma regular de los domicilios de la capital. Asimismo, la Secretaría del Trabajo, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios informaron un convenio que establece las bases y mecanismos administrativos, así como la unión de esfuerzos y recursos para iniciar proyectos en coordinación y actividades conjuntas en la promoción, ejecución de proyectos y capacitación y difusión en materia de protección de datos personales en beneficio de la sociedad mexiquense.
Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Está usted escuchando Línea en Alta Tensión, su primera emisión, y regresando vamos a hablar de lo que dijo Ricardo Monreal sobre la maestra Delfina, y vamos a conversar con el doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio de Abogados, pues para que nos dé luz sobre esta comedia de enredos del plagio de la tesis de la ministra Esquivel, lo que ha dicho la UNAM, lo que dicen los abogados, lo que dice el supuesto plagiario. Y bien, pues se dicen muchas cosas, pero lo único que ha sucedido es que pues ya le cancelaron el contrato a la directora de tesis en la UNAM. Con esto y más regresaré. Estamos de regreso cuando son exactamente las 13 horas, 1 de la tarde, 20 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, misma hora en Toluca, la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo esta primera emisión de Línea en Alta Tensión, el 98.9 de la frecuencia modulada, el Superestéreo Milet. Yo soy Miguel Bárcena y bueno, pues vamos con la información. Le decía a usted que hoy Ricardo Monreal pues hizo algunas declaraciones con respecto a la maestra Delfina Gómez, que pues no sé si se puede interpretar como fuego amigo o cuál fue el contexto en el que lo dijo. Daniel Camargo, te saludo con gusto, muy buenas tardes. Daniel, ¿me escuchas? ¿Sí tenemos a Daniel Camargo? Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a ti, a todos en el estudio, a tu auditorio. A nadie, esto lo entrecomillo, a nadie le parece bien lo que hizo Delfina. No puedes pedirle el 10% de sus trabajadores para efectos de carácter político electoral. El recurso que se les pidió a los trabajadores del municipio de Texcoco iba directamente al partido del que ella surgió, dice Ricardo Monreal, el senador de Morena.
Que en ese entonces, indicó también, que en ese entonces era el PRD.
Así es. El senador de Morena y una de las corcholatas presidenciales, ya desde hace algunos días, indicó que lo del famoso diezmo de la precandidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, le va a costar mucho a la maestra. Dice que podría costarle la elección. El tema, que ya está documentado en el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostuvo, podría costar la elección a Delfina Gómez, que será cobijada, como ya lo sabemos, ahorita como precandidata y en próximos días, a partir del 2 de abril, como candidata por Morena, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Esto lo declaró Ricardo Monreal, que siempre ha tenido, a pesar de ser morenista, siempre ha tenido muy claro un escenario político electoral del Estado de México y del país, objetivamente hablando. Vamos a ver cómo cae esa declaración, porque esto no es nada sencillo lo que dijo Ricardo Monreal, que a Delfina le podría costar la elección, porque obviamente eso será recordado por la oposición y será utilizado claramente por la oposición. Les pongo un poco el contexto al auditorio. En enero de 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, el federal, el gobierno federal, confirmó la sanción de 4,529,000 pesos impuesta a Morena por hacer uso de un esquema de financiamiento paralelo para apoyar las actividades ordinarias mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores de Texcoco. Entre el año 2014 y 2015, periodo en el que Delfina Gómez, actual aspirante de Morena, fue presidenta municipal. Así los temas, así las cosas. Ricardo Monreal puso el dedo en la llaga. Vamos a ver cómo le cae esto al presidente de la República. Vamos a ver cómo le cae esto al vocero oficial de Delfina, que es el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Vamos a ver las reacciones.
Vamos a verlas. Ahora, las sanciones que impuso el Instituto Electoral o el tribunal fue al partido y no a la persona, si mal no recuerdo.
Fue al partido, fue a Morena, debido o derivado de las acciones de la retención del 10% del salario que Delfina Gómez Álvarez hizo a los empleados cuando fue presidenta municipal de Texcoco. Así declaró el tema, por una acción ejercida por Delfina de retención económica a los empleados, fue multado Morena.
Pues vamos a ver, como tú dices, las reacciones de la maestra, de Horacio Duarte, de Higinio, de Mario Delgado y de, bueno, pues de todos los que están involucrados en la campaña o en este caso la pre-campaña de la maestra Delfina. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Algo más?
Eso prácticamente lo que está ahorita circulando y que está fuertemente comentándose ya en los círculos políticos del Estado de México. Ya empezó el sabor de esta campaña. Ojalá y agarre un buen nivel, ¿no? Un nivel que los mexiquenses merecen, pues.
Ojalá, como hemos insistido, sea una campaña de propuestas y no de descalificaciones. Muchísimas gracias, Daniel. Muy buenas tardes.
Abrazo grande, que les vaya como se porten.
Bueno, en lo que contactamos a Carlos Lara para que nos cuente lo que pasó en la mañanera sobre el tema de sacar el transporte de carga del aeropuerto de la Ciudad de México y el doctor Julio Jiménez. Vamos con información del gobierno del estado, del gobernador Alfredo del Mazo con Joel Morales. El gobernador enfatiza que en la entidad se respalde el trabajo de las científicas e investigadoras mexiquenses y que buena parte de ellas, un porcentaje elevado, son precisamente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante.
Para seguir apoyando la investigación científica y el desarrollo tecnológico de las mujeres en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó apoyos de financiamiento del programa Investigadoras y Científicas Estado de México a 120 proyectos de académicas de diversas instituciones de educación superior de la entidad. Con esta iniciativa, el gobierno del estado aseguró que Alfredo del Mazo Maza se renueva el compromiso con la innovación y el desarrollo, pilares del desarrollo que generan oportunidades y bienestar, así como la igualdad de género, al respaldar el talento y la creatividad de las mexiquenses. Por su parte, el rector Alfredo Barrera destacó que el 40% de lo que se tiene en becas llega directamente a la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy en día hay 120 beneficiarias. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Estado de México.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ayer hablábamos aquí de las implicaciones que tendría el sacar el transporte carga de la Ciudad de México, que en el espíritu del decreto presidencial, que todavía no se presenta, está todavía en consulta, pues esto podría resultar benéfico para Toluca, para el aeropuerto de Toluca y al de Santa Lucía en Zumpango. Pero bueno, pues ha habido muchas críticas porque dicen que ayer hablábamos con un experto en aeronáutica, que el sacar el transporte de carga de la Ciudad de México solo representa el 3% y que la mayoría de estos vuelos pues generalmente operan en la noche, y entonces esto iba a afectar a las empresas, a sus empleados, y que realmente no iba a beneficiar en mucho a los pasajeros, dado que estos vuelos se hacen generalmente en la noche y madrugada, cuando los vuelos comerciales de pasajeros no están operando. Sobre esto habló hoy el presidente López Obrador, Carlos Lara. Muy buenas tardes.
Y es que, Miguel, muy buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Recordar que, bueno, pues ya está justamente el anteproyecto del decreto, ya está ahí, y el presidente de la República refirió hoy por la mañana en la conferencia de prensa, Miguel, que, bueno, pues que se está negociando, ¿eh? Se está negociando con las aduanas, se está negociando con las empresas que operan justamente, pues, estos vuelos de carga que, pues, ingresan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El presidente López Obrador, Miguel, dijo que pues esta propuesta se hace con el objetivo de despresurizar un poco la carga y el exceso de vuelos que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El presidente lo planteó así, pero escuchemos cómo lo plantea el presidente de la República.
Aplicamos la máxima del presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican al transporte de carga en aviones. Se va avanzando bastante bien y cuando tengamos ya un resultado se va a informar, pero sí se está trabajando en ese sentido.
Pues nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, pero pues el anteproyecto del decreto
exacto
ya está ahí, ¿no? Entonces, claro, si algo sale mal, pues será por el decreto, ¿no, Miguel? Entonces, pues cabe destacar que sí, ya la industria, la Cámara Nacional de Aerotransporte también, pues ha señalado que pues sería pues un error sacar las transportaciones de carga. Y como bien tú lo decías, representa pues el 3-4% de las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El presidente López Obrador dijo también en la conferencia de prensa, Miguel, que esto se hace para evitar accidentes, y puso como ejemplo lo que ocurrió recientemente en el aeropuerto allá, en un aeropuerto ahí en... Bueno, estuvieron a punto de colisionar dos aeronaves debido a, bueno, pues al exceso, ¿no?, de tráfico aéreo que hay.
Pero no es por el exceso de tráfico, es por la falta de pericia de los controladores, porque todos los aeropuertos del mundo, los más importantes, los tres de Nueva York, Heathrow en Londres, el de Gaulle en París, el que tú quieras mencionar, pues todos tienen mucho tráfico, pero tienen sistemas avanzados y tienen controladores que pues tienen mucha capacitación. Hay que recordar que el encargado precisamente de las operaciones fue cesado hace un año o dos años precisamente por malas operaciones. Pero efectivamente, como mencionas, primero hacen el decreto o el predecreto, y cuando se filtra y todo mundo pega el grito en el cielo, es entonces cuando los invitan a dialogar, cuando tendría que ser al revés, porque además las cámaras, las asociaciones son órganos de consulta que debe precisamente tomar en cuenta el legislativo, en este caso el ejecutivo, para poder hacer un decreto o iniciativas o lo que usted quiera, que realmente sean acordes con la realidad y con las necesidades, y no tratar de imponer un decreto disfrazado de seguridad aérea, disfrazado de despresurización del aeropuerto, para beneficiar un aeropuerto como el Felipe Ángeles, que ni siquiera el presidente López Obrador ha utilizado, no ha viajado desde ahí, ni ha llegado ahí una sola vez, y ya se va a cumplir un año de que lo inauguró parcialmente. Pues vamos a esperar a ver qué sucede en los próximos 20 días, y si además lo importante es que en 90 días a partir de la fecha que entre en vigor el decreto, no daría tiempo para que las empresas puedan salirse, y tampoco para que México recupere la categoría 1, lo cual no permite abrir nuevas rutas, como hablamos ayer ampliamente en este espacio, y sobre todo porque la AIFA todavía no tiene la infraestructura que se requiere, patios de maniobras, bodegas equipadas y sobre todo refrigeradas, porque ayer también comentábamos que hay muchos productos perecederos, fármacos, etcétera, que requieren refrigeración. Entonces, pues como se dice vulgarmente, Carlos, no es enchílame otra gorda.
Sí, pues no son enchiladas, ¿no? Entonces, pues sí se tiene que invertir en infraestructura, y bueno, pues antes de pensar en ello, pues se tendría que invertir en ese principal punto, que es lo que buscan las empresas de aerotransporte de carga, ¿no? En el sentido de que pues se tiene que tener toda una infraestructura, toda una logística también. Sí está bien conectado el AIFA, eso sí hay que decirlo, ¿no? Tiene las carreteras, sale hacia el norte del país, sale hacia el Golfo, algunas que llegan, que salen justamente hacia el sur, podríamos decir, ahí está la ciudad mexiquense, ahí están varias cuestiones. Pero bueno, sí se necesita infraestructura, y eso, bueno, pues ya le corresponderá al gobierno, si es que quiere justamente pues que las operaciones de carga se vayan para el AIFA.
Pues vamos a esperar a ver en qué termina esto. Muchísimas gracias, Carlos Lara, y hablando del presidente López Obrador, Vamos a la redacción de Miller Hidalgo, porque el gobierno de los Estados Unidos acusó precisamente al presidente López Obrador y a su administración por retrasar permisos para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, que es precisamente lo que argumentan las empresas estadounidenses y canadienses, sobre todo en el tema de la generación de energía.
Peso pierde fuerza por temor a recesión. Al iniciar operaciones, el precio del dólar hoy jueves fue de hasta 19 pesos.
El gobierno de Estados Unidos acusó a la administración del presidente López Obrador de retrasar la entrega de permisos para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, lo que va en contra de la competencia de la iniciativa privada. La Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía han retrasado o detenido los permisos necesarios para nuevas estaciones de servicio, terminales de combustible, importaciones de combustible y centrales eléctricas del sector privado, lo que brinda una ventaja adicional a Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, advierte el Departamento de Estado. En el documento de 2022, incluso se señala que los retrasos han llevado a las empresas privadas a presentar demandas en los tribunales mexicanos y buscar compensación a través del arbitraje internacional. También afirma que otra ventaja no basada en el mercado que reciben Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos es el apoyo presupuestario directo de la Secretaría de Hacienda, además de garantías crediticias implícitas del gobierno federal.
Bueno, el Instituto Electoral del Estado de México y el Consejo Coordinador Empresarial de la entidad sostuvieron una reunión de trabajo con órganos electorales para hablar sobre las actividades a desarrollar en conjunto rumbo a la elección de este año. Acompañadas por las consejeras electorales del IEM, Sandra López Bringas, Patricia Lozano Sanabria y Karina Ivón Vaquera Montoya, así como del secretario ejecutivo Francisco Javier López Corral, la consejera presidenta del órgano electoral local, Amalia Pulido Gómez, además de dar a conocer algunos detalles sobre el proceso electoral de junio próximo, destacó la importancia de colaborar precisamente con el sector empresarial. La consejera presidenta comentó que será el proceso electoral más grande en la historia de los comicios locales, pues el padrón es de 12.7 millones de ciudadanas y ciudadanos y habrán de instalarse cerca de 20.382 casillas en alguna de las 6.575 secciones electorales de la entidad. Hacemos una nueva pausa y regresamos para conversar con el doctor Julio Jiménez y esta comedia de enredos en los que se ha convertido el plagio de la tesis de la ministra Esquivel. Ya estamos de regreso, está usted escuchando la primera emisión de Línea en Alta Tensión a través del 98.9, la frecuencia modulada aquí en Toluca. Y una vez más ponemos a su disposición nuestro WhatsApp en cabina para que nos envíe sus comentarios, sugerencias, opiniones, denuncias, lo que usted quiera al 729-306-9031, 729-306-9031. Y cuando son exactamente las 13 horas, 1 de la tarde, 40 minutos, me da mucho gusto saludar al queridísimo doctor Julio Jiménez, abogado, doctor en Derecho, vicepresidente del Colegio de Abogados. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu importante auditorio, a tus órdenes.
Pues mira, sigue esta comedia de enredos en la que están involucrados la protagonista principal, que es la ministra Esquivel, quien ha sido ya señalada y de plagio confirmado por este Consejo Universitario de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y por la propia UNAM. Pero pues la UNAM ha dicho que no tiene elementos jurídicos para quitarle el título. Se lo pasa a la SEP, la Dirección General de Profesiones, pues tampoco hace nada, ya lo sabíamos que así va a ser. Le echan la bolita de regreso a la UNAM, esto lo aprovecha el presidente López Obrador para darle un raspón al rector de la UNAM. Y ayer también veíamos que un grupo de consejeros le pedía a la UNAM que le quite el título, porque a su juicio ellos consideran que se tiene que quitar, y lo único que han hecho hasta ahora pues es simplemente pues quitarle el contrato a la directora de tesis, que ahora es la villana, y que ya se apuntaba desde hace tiempo de un mercado de tesis, porque no puede ser que una directora de tesis dirija varias con el mismo tema y con los mismos argumentos y con el mismo temario, y que después ella misma se preste para favorecer a la ministra Esquivel en demérito del abogado Báez, quien, de acuerdo a ellas, él sería el plagiado. Pero bueno, ¿ante qué estamos, doctor? Porque ya no sabemos qué va a pasar. No hay sanciones académicas ni jurídicas. La ministra dice que no va a renunciar. ¿Cómo ves todo este, toda esta situación?
Miguel, sin lugar a dudas, estamos en una encrucijada de carácter jurídico, en una telenovela de carácter político y en un escenario de incertidumbre institucional, de desprestigio personal y de preocupación gremial. Inicio con el primer tema. En el ámbito jurídico te quiero decir que hay dudas respecto del comportamiento, respecto del desempeño y respecto de los razonamientos lógicos jurídicos que han vertido diversas autoridades académicas por parte de la UNAM. Todo el mundo ha querido lavarse las manos o han querido compartir la papa caliente con otras instituciones. Desafortunadamente, tal parece, y me sorprende y me preocupa mucho, porque como abogados pues debemos ser objetivos, debemos ser imparciales, sobre todo la UNAM, con mayor razón la UNAM, debemos ser éticos, debemos ser probos, debemos ser responsables de nuestras decisiones, debemos ser profesionales en nuestras acciones y sobre todo debemos ser muy congruentes a título de decisiones personales. Y voy para allá. Este entramado pues abre una cloaca de corrupción en donde, bueno, pues al parecer, presuntamente, pues esta maestra de tiempo completo pues no hacía bien su trabajo, no cumplía con su deber académico, no revisaba tesis, por el contrario, hacía todo lo contrario a lo que debería cumplir un maestro, un asesor de tesis, un garante de la academia, y esta señora pues les facilitaba la información y la compartía entre varios tesistas, varios aspirantes a licenciados en derecho.
Pero fíjate una cosa, doctor, en esa época que no había informática ni muchas cosas que hay hoy, una tesis no la podías compartir por internet o de manera digital hasta que no estuviera terminada, porque de otra forma no se explica que el capitulado sea igual. Mira, te voy a leer algo que me parece muy muy curioso, pero que resume muy bien esta situación. Un tuit que subió el periodista Héctor de Mau León. Dice que la maestra le dio la tesis de Yasmín al malvado Báez para que se orientara, y que Báez la plagió completa, y que la maestra nunca se dio cuenta del plagio y le dio el visto bueno, y no notó tampoco que la tesis de Yasmín era idéntica a la de Báez, así que aprobó las dos, ¿no? Y el jurado, que también era el mismo, tampoco se dieron cuenta, pero además hay otras tres tesis más muy parecidas. Por eso esto habla, como tú decías, de una cloaca y de un mercado en el que pues estas tesis se vendían, no sabemos en cuánto, no sabemos cuánto estaban involucrados, pero eso es algo que también la UNAM tiene que definir y sancionar.
Totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, Miguel, es la década de los 80s, en donde nadie esperaba, y menos ellos, que iba a evolucionar la tecnología y sobre todo los procesos de fiscalización académica. Hoy, con cualquier programa Blackboard de cualquier universidad pequeñita, particular, te monitorean de manera inmediata el contenido que subes a su plataforma y lo empatan o hacen el cotejo con documentos que ya tienen protección de derechos de autor. Y evidentemente la UNAM, como una de las máximas academias e instituciones académicas a nivel mundial, pues evidentemente debe gozar de estos usos de herramientas tecnológicas. Esto me queda claro que es la comisión del delito de plagio. Es un delito, por cierto, federal. Es un delito que es competencia de la Fiscalía General de la República.
¿Y prescribe este delito?
Perdón, es que es un delito continuado. Es una acción continuada que hasta en tanto no se ha notificado, y apenas ha sido notificado en el mes de diciembre, no ha prescrito. Ojo, y quiero ser muy categórico en este tema. El delito no ha prescrito. Nadie ha iniciado una carpeta de investigación. Las autoridades académicas se lavan las manos. Resolvió algo que por fin, después de incluso un pronunciamiento fuerte por parte del secretario de Gobernación, la UNAM se fajó los pantalones y a través de su consejo universitario se emitió un dictamen. No puedo llamarle resolución, un dictamen de carácter académico en donde exige precisamente la cancelación del título. Debo aquí ser también muy categórico, Miguel, amable auditorio. El tema de la UNAM es que tendrías que ya darle vista inmediatamente a la Comisión de Honor y Justicia, de acuerdo con su reglamento, evaluar, garantizar la formalidad, las formalidades de un debido proceso, garantizar la presunción de inocencia, garantizar la audiencia, este derecho de audiencia que tiene todo presunto imputado, señalado o acusado, en el caso de la ministra y otros involucrados,
para que resuelva de manera contundente, de manera, yo diría, clara y con estricto apego a la reglamentaria, precisamente a la legislación reglamentaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y no olvidemos que, de acuerdo con su reglamento de la Comisión de Honor y Justicia, sus resoluciones son inapelables.
Estamos conversando en un escenario
donde se cancelaran los créditos de título profesional, se ordenara la declaración de nulidad, aclaro, de nulidad, ojo, no cancelación, la declaración de nulidad del título profesional que expide la UNAM, y en su momento girar atento oficio y darle vista al Ministerio Público para que se aboque, porque es un delito federal, se aboque a la integración de una carpeta de investigación, se deslinden las probables responsabilidades contra quien resulte responsable, ya sea administrativo, académico o incluso hoy profesionista, y como doctor, es el caso del hoy ministro,
estamos
y
conversando,
se pudiera darle vista en su momento también a la dirección, ahora sí, a la Dirección General de Profesiones, exacto, esperando la resolución de una autoridad que resuelva, que garantice precisamente la probable responsabilidad de quien haya resultado, aclaro, en su grado, en su coparticipación o en su beneficio personal, económico o profesional, Miguel.
Y solo entonces, doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, solo entonces, con esta resolución jurídica o legal, la SEP podría revocar o cancelar la cédula profesional de la ministra, lo cual entonces ya la pondría en otro escenario.
Claro.
Porque para ser ministro o ministra, pues tienes que estar titulado. Entonces, esto todavía da para más. Mira, hasta ahora la única investigación que está abierta es la de la Fiscalía de la Ciudad de México, que ya sabemos que es muy parcial hacia los morenos o hacia los simpatizantes de Morena. Y ahora exhiben una fotografía en donde, más bien es una fotografía tomada de un video en donde supuestamente Edgar Ulises Báez firma unas hojas y a su lado aparece el notario Armando Mastachi, quien ya se deslindó del contenido, dijo que él dio fe de quien se ostentó como Báez y firmó, pero que él no avalaba el contenido. Tú, claro, y yo comentábamos por el chat que, pues, ¿por qué no lo acompañó de fotos y videos? En este video no se aprecia el rostro de quien es presuntamente el que firma, pero bueno, esto se supone que ya está en la carpeta de investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sobre el plagio de tesis de la ministra Esquivel. Y bueno, pues de acuerdo con el expediente, como ya mencionábamos, la maestra Marta Rodríguez, quien ya fue separada de la UNAM, quien fue la asesora de tesis, pues ella habría dicho que Báez Gutiérrez fue el que la plagió, y después que Báez Gutiérrez habría firmado estos documentos aceptando este plagio, pero pues eso no está comprobado, y por lo mismo el notario pues ya se deslindó. Así es que pues todavía esto da para mucho más.
Efectivamente, Miguel, aquí debo ser nuevamente categórico con el tema. No hay competencia, no hay intervención, no debería estar interviniendo, no debería estarle haciendo la tarea a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Creo que la fiscal Ernestina Godoy tiene cosas más importantes que debería estar resolviendo, que está intentando.
Pero ya sabemos quién es Ernestina Godoy, no es una fiscal independiente, es una empleada de Claudia Sheinbaum, lo claro. Vemos igual cuando violaron esta disposición para evitar la captura de la nuera o de la hija de la que fue cuñada de Gertz Manero, en donde se prestó precisamente a beneficiar o favorecer al fiscal, al Gert Manero, y ahora pues también hizo lo mismo exactamente en este caso, y han hecho lo mismo con el fiscal de Morelos para desestimarlo por el tema de la muerte de esta joven que apareció en una carretera. Entonces ya sabemos que la señora Godoy pues no es independiente, es una empleada simplemente más de la doctora Sheinbaum.
Y aquí valdría la pena hacer un llamado al fiscal anticorrupción. ¿En dónde está el sistema nacional anticorrupción? ¿En dónde está este fiscal anticorrupción? Me queda claro que sigue estando sometido al capricho, a la decisión o a la autoridad de su jefe, que es el fiscal general de la República. Eso es, lo que tú referías es importante, Miguel. Qué indispensable, qué fundamental para el ejercicio y cumplimiento de una fiscalía es su autonomía, su independencia, que le corten ese cordón umbilical o esa línea de mando o de subordinación con los gobiernos, con las autoridades, con los gobernantes, con los poderes que pudieran someterlos, que pudieran dirigirlos, que pudieran manejarlos como títeres, como como hoy está pasando desafortunadamente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y como también pasa en la Fiscalía General de la República, y bueno, pues no. Oye, están haciendo
como pasa,
nada.
Como pasa, para concluir, como pasa en varias entidades, donde el gobernador o gobernadora entrante le pide la renuncia o presionan al fiscal en turno, que fue elegido en la administración anterior por el Congreso, para poner lo que se conoce como un fiscal a modo o un fiscal carnal, y pues esto les permita pues hacer lo que mejor consideren. Pues te agradezco como siempre este tiempo y esta valiosa colaboración para que la gente pues tenga más claro qué es lo que está sucediendo, que no es un asunto menor, por eso no lo vamos a dejar hasta que no concluya, porque estamos hablando de una ministra de la Suprema Corte que, además de ser abogada, además de tener título, además de tener cédula, debe ser proba moralmente, debe tener honestidad, y por lo pronto pues yo dudo que si la ministra se aferra al cargo, pues de cualquier forma su reputación pues prácticamente está acabada.
Yo te agradezco mucho, Miguel, fuerte abrazo a todo tu gran equipo de colaboradores y un fuerte abrazo a tu amplio auditorio. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Es el doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, aportando información sobre este caso que se ha vuelto muy, muy complejo. Bueno, cambiando de tema, el peso mexicano, que ha sido una de las divisas que más se ha fortalecido o comportaba con respecto al dólar de los Estados Unidos, pues en los últimos días ha perdido algo de fuerza. Vamos a la redacción de Milady Hidalgo para que nos expliquen por qué.
Peso pierde fuerza por temor a recesión. Al iniciar operaciones, el precio del dólar hoy jueves fue de hasta 19 pesos con 40 centavos en bancos, en tanto el tipo de cambio interbancario se ubica en 18 pesos con 93 centavos por dólar, con una ganancia de 0.31%. Sin embargo, esta mañana el peso cedió brevemente hasta 19 pesos con 5 centavos por dólar. Citibanamex vende el dólar en 19 pesos con 40 centavos, mientras Bancomer México lo hace en 19 pesos con 19 centavos, Banorte en 18 pesos con 95 centavos y Banco Azteca en 18 pesos con 84 centavos. El peso se depreciaba por segunda jornada consecutiva ante un débil entorno para los activos de riesgo debido a renovadas preocupaciones de una recesión global luego de la divulgación en la víspera de débiles datos de consumo en Estados Unidos.
Y bueno, hay que decir que el peso mexicano ha mostrado fortaleza porque con las tasas de interés tan elevadas que se pagan en México, cercanas al 8-9%, a los inversionistas, pues ellos prefieren apalancarse en pesos mexicanos, vender dólares u otras monedas, porque van a tener aquí un mayor rendimiento. Pero bueno, vamos a estar pendientes de cómo se mueve en los próximos días. Vámonos a la Florida, allá en Estados Unidos se encuentra Jacobo Goldstein con su comentario del día de hoy.
Buenas tardes, compañeros de Super Estéreo Milet y el público que nos está escuchando. Saludos especiales desde el sur de la Florida, donde finalmente tenemos un día maravilloso, ni muy frío ni muy caliente, no hay lluvia y no hay viento, así que estamos bien contentos en ese caso. Déjenme decirles varias cosas que están ocurriendo. Hoy es el día en que, técnicamente hablando, el gobierno federal de los Estados Unidos ya no puede aumentar el caso de la deuda externa porque los republicanos no lo van a aprobar y entonces no puede ser movido de su puesto la fecha del día de hoy. Entonces, lo que ha hecho la Reserva Federal, que equivale al Banco Central de los Estados Unidos, es empezar a cancelar algunos gastos que tenía previstos y que estaban en el presupuesto para tratar de ver si pueden lograr que no vayan a no poder pagar sus deudas, que sería un golpe enorme para Estados Unidos, que nunca en su larga historia ha pasado un año en que no puedan pagar las deudas que tienen. Entonces, la Reserva Federal ha hecho una serie de cambios temporales para poder hacer esto, y esto es lo que van a seguir viendo qué se puede hacer con la Reserva Federal. Los bancos están pendientes, las bolsas de valores están pendientes, y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, porque si no se llega a un acuerdo, la economía nacional y la economía global van a tener un fuertísimo golpe. Por otra parte, se está especulando mucho que el presidente Joe Biden estará esperando su discurso a la nación, que sería en febrero, y que después de dar su discurso o su mensaje anual, entonces él estaría anunciando su candidatura para ser el candidato del Partido Demócrata en los comicios presidenciales del 2024. Vamos a ver si se hace o no se hace. Mientras tanto, los republicanos están dando gusto investigando al presidente Biden, investigando también al hijo, investigando cualquier otra cosa que les puedan encontrar para poder golpearlo políticamente, mientras que Donald Trump pues ya anunció y él ha de estar muy contento del que el hecho de que se descubrió que también el presidente Biden había guardado documentos secretos y no los había regresado a donde deberían de estar, en el edificio federal o en la misma Casa Blanca. Ahora, ¿qué va a pasar? No sabemos, pero sí sabemos que a Donald Trump le han encontrado más de 300 documentos a Biden, 20, pero no es el número al que cuenta, sino que los dos cometieron lo mismo. Y es lo que está alentando a Donald Trump y le está costando en estos momentos puntos políticos a Joe Biden. Le mando un abrazo a la distancia.
Pues así llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por su atención. A nombre de todo el equipo, soy Miguel Bárcena y lo dejo en la grata compañía de mi compañero y amigo Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Y yo lo invito para que me acompañe mañana en punto de la 1:00 p.m. en este mismo espacio. Hasta entonces.